vamos a hablar un poco de una muestra que se está realizando y que se llama ¿Qué ves cuando me ves? Se trata de una muestra realizada por personas privadas de libertad y está en la planta baja del MEC. Está organizada por el programa Aprender Siempre, que se enfoca en personas jóvenes y adultos. El mismo forma parte del área de educación no formal del Ministerio de Educación y Cultura desde el año 2008. Este programa cuenta con espacios educativos en Montevideo, Canelones, Mirá, Rivera, Maldonado y La Valleja, Durazno, Salto, Rocha y también en Florida. Y allí realizan jornadas de escritura creativa, promoción de la lectura, talleres de murga. Mirá, Manuel, bueno, ¿vos que te gusta la murga? Hay talleres de murga también. Percusión, expresión corporal y musical, muralismo y talleres de género e inclusión. La verdad que hacen un montón de cosas, una batería de actividades. Que bueno, que en estas jornadas, bueno, lo que van a mostrar es un poco los resultados de todos estos talleres que ellos realizan allí, ¿no? La muestra se presentará hasta el 23 de noviembre y estamos con una de las organizadoras de esta muestra, la señora Andrea Gil, a quien le doy la bienvenida a la tarde de Una Radio. ¿Cómo andas, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, Andrea, la verdad, un montón de actividades.
Sí, la verdad que sí, por suerte.
¿Cómo concilian tantas actividades?
Bueno, en realidad nosotros tenemos un colectivo de educadores bastante amplio a lo largo de todo el país y bueno, de acuerdo a las demandas que van surgiendo en las distintas unidades, vamos como seleccionando aquellos que tienen el perfil adecuado a lo que nos están solicitando y bueno, y a partir de eso se instalan las propuestas.
¿En qué contextos hablan de personas privadas de libertad? Contame en dónde están trabajando específicamente. Nombré unos departamentos, me gustaría conocer más sobre eso.
Ahí va, a ver si la memoria no me...
Si la memoria no, falla, no lo falla.
Estamos trabajando en 11 departamentos,
sí.
En este momento estamos en Salto, Durazno, Florida, Montevideo, Canelones, Rocha, Maldonado, Rivera, no sé cuántos voy, pero a ver qué...
¿Y cómo laburan en estos lugares? Contanos un poco, bueno, cómo llegan, cómo van articulando la propuesta con las personas privadas de libertad.
Sí, nosotros tenemos una articulación fuerte con lo que es el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, y a partir del año pasado empezamos también a trabajar, empezando y afianzando un poco también el vínculo con lo que es el actual INISA, lo que era el CIRPA hasta hace un tiempo, que es lo que están a cargo de las medidas privativas de libertad de adolescentes, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos en contacto con las distintas unidades y a través del área de educación y cultura del INR y del área de educación de INISA, ellos nos van planteando cuáles son las demandas que tienen y bueno, y nosotros en eso nos ponemos como en campaña, digamos, para seleccionar a los educadores que puedan llevar adelante las propuestas, que en general se instalan más o menos desde en un periodo de abril a diciembre. Una vez que inician en abril más o menos, continúan hasta diciembre y siempre año a año vamos como renovando, ¿no?
Bien. Ahora, ¿qué ves cuando me ves? ¿Por qué el nombre?
¿Qué ves cuando me ves? Bueno, el nombre surge un poco pensando en esto de cuál es la mirada que tiene la sociedad, sobre todo, y cada uno de nosotros, ¿no?, en relación a las personas privadas de libertad. Y bueno, y la muestra intenta un poco dar cuenta de cosas que de repente no son parte de lo que se ve más habitualmente, ¿no? La mirada está más puesta, bueno, en personas que cometieron delitos, en que hicieron un daño, ¿no? Y no de repente en que hay posibilidades de hacer otras cosas, que son personas que tienen historias de vida particulares, marcadas por de repente muchas vulnerabilidades. Y bueno, la muestra da cuenta un poco de eso, de las cosas que esas personas participando de los espacios educativos del programa logran poner afuera y mostrar ellos también de sí mismos, ¿no?
Bien, ahora contá un poco, bueno, estos programas de rehabilitación, ¿no? Ese es el nombre con el cual ustedes lo manejan.
No, en realidad...
¿Cómo es el nombre?
Ahí va. El programa Aprender Siempre es un programa que está dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y como tal es un programa educativo.
Es un programa educativo.
Las propuestas son... La intención es instalar espacios educativos en estos contextos.
Y la persona privada de libertad, bueno, ¿ustedes qué detectan? ¿Qué rol cumplen este tipo de programas en ese tiempo? Bueno, donde la expectativa, por lo menos, que debería tener la sociedad es que una persona, bueno, comete un error, que salga que salga otra persona, una persona que, bueno, uh-huh, que se dio cuenta del error y que sale, digamos, dentro de lo que sea posible, reintegrada a la sociedad. ¿Qué rol detectás que cumplen este tipo de programas educativos?
Bueno, lo que nosotros vemos un poco es que las personas, primero que nada, participan voluntariamente. Uh-huh. Entonces ahí ya hay como una intención personal de hacer algo que va más allá de matar el tiempo ocioso que tienen adentro de los espacios de privación de libertad, que es mucho, pero además, más allá del tema puntual que se trabaje en cada caso, que como nombraban ustedes, son muy variados, hay muchas propuestas que tienen que ver con lo artístico, pero también hay otras temáticas como género, como salud, ¿no? Y entonces ahí el trabajo en el grupo, en la actividad grupal, como que intenta potenciar también aspectos que tienen que ver con la convivencia, con las formas de relacionamiento, con el aumento de la autoestima, y bueno, y todas esas cosas creemos que aportan a una mejora, ¿no?
Hablaste de convivencia. ¿Cómo me contás un poquito de este punto?
El espacio grupal, como es un espacio educativo, trata de fomentar eso, ¿no? Formas de convivencia que sean positivas dentro de un contexto que es muy adverso, ¿no? Claro. Y que fuera de repente del espacio, nosotros muchas veces conversando con algunos participantes, ellos trasladan que se vive como en una especie de microclima en el espacio educativo, ¿no? Que no se corresponde con el resto del clima que hay en cada unidad, sino que, bueno, ahí se generan cosas diferentes, ¿no?
Microclima en contraste con lo que sería el clima de, claro, de la cárcel, digamos.
Exacto.
Sí. ¿Y cómo ves tú la realidad de una cárcel en nuestro país?
Bueno, hay como...
hay varias partes, ¿no?
No, y además las distintas unidades son muy diferentes, ¿no? Hmm. Nosotros estamos trabajando en variedad de circunstancias, digamos, en algunas con más complejidad, porque estamos en algunos espacios donde las personas privadas de libertad... El programa tiene una particularidad y es que es flexible, entonces se puede adaptar a distintas posibilidades. Claro. Y desde ese lugar nos pasa con frecuencia que se nos solicitan actividades en los espacios o con las personas que tienen que están por delitos mayores o las que están más a las que no tienen acceso al resto de las propuestas porque están en una situación de reclusión especial, como son los módulos donde están las personas que no prácticamente no circulan por la cárcel.
Módulos de alta seguridad, quizás.
Ahí está.
Bien. Y también hablaste de un dinamismo, ¿no? O sea, que se pueda readaptar más complejidad, pero también en contextos más favorables, quizás para su trabajo.
Sí, a veces tenemos que lidiar con un montón de dificultades, sí. Más allá de que también, por eso decía lo variado que es, porque en algunos lugares contamos con más apoyo, pero siempre estamos en contacto con los referentes educativos de cada unidad, con los gestores, con los operadores, y con ese, como que es un trabajo también en conjunto, ¿no?
Bien.
Cada uno va facilitando las cosas para que pueda ocurrir algo.
Hablaste de dificultades, sí. En tu opinión. ¿Cuáles son las dificultades que este tipo de programas educativos tiene en este momento en la realidad carcelaria nacional? ¿O cuáles son las que ustedes dicen, bueno, acá podremos trabajar un poco mejor?
Y bueno, en las dificultades tenemos muchas veces dificultades con respecto al espacio físico en el que trabajamos, las condiciones edilicias de las unidades no siempre son las mejores, muchas veces hay que trabajar en salas que no tienen ningún tipo de equipamiento y que son las mismas que se utilizan para los horarios de visita de los privados de libertad, o sea que las condiciones son realmente precarias. Nos encontramos con dificultades operativas a la interna porque la seguridad es un tema esencial dentro de las unidades, entonces está puesto como antes que cualquier cosa, las condiciones de seguridad tienen que estar dadas para que se pueda hacer algo. Entonces muchas veces nos encontramos que no hay personal suficiente y a veces los educadores van al lugar y tienen que volverse para atrás sin haber podido hacer nada ese día, porque suponete que hubo un motín, entonces no se puede trabajar ese día. Y después en realidad, fuera de esas situaciones que a veces también tienen que ver con sanciones que les ponen, se supone que los espacios educativos no pueden ser utilizados como medio de sanción para los privados de libertad, claro. Sino que es un derecho que ellos tienen.
Es un derecho.
Pero la realidad es que muchas veces los participantes no asisten a las actividades porque están sancionados.
Ahí hay una cuestión, me parece, de diálogo con la dirección del recinto carcelario, por ejemplo.
Sí.
Que no tiene claro muchas veces que esto es un derecho.
Exacto, no, sí, es eso, sí.
Bien, eso es interesante, Andrea. Ahora, Andrea, último para cerrar, porque cuando uno habla de, bueno, contextos de cárcel, ¿no? Uh-huh. Uno tiene la sensación de que es un sector de la población, en nuestro país, en otros países también, como de un poco de los olvidados de la sociedad, ¿no? Como dejados ahí a la merced. Tú hablabas un poco de las condiciones. ¿Cómo es trabajar con un grupo que muchas veces es dejado de lado?
Sí. Bueno, en realidad nosotros en el retorno que tenemos de los educadores, que son los que están en la cancha semanalmente, digamos, nos pasa una cosa que es bastante curiosa para nosotros, que el programa nuestro tiene actividades también fuera del contexto de privación de libertad, en espacios comunitarios. Y los educadores que participan de las actividades en cárceles, en realidad no quieren dejar de ir. Porque, por un lado, tienen al grupo ahí y tienen como... hay mucha potencialidad. Y entonces las personas están ahí, la aprovechan también, aprovechan el espacio. Entonces, bueno, eso, ¿no? Vemos como que están como con ganas de hacer cosas, los que participan están con ganas de hacer cosas y están con ganas de poder encontrar una salida para sí mismos a nivel interno, ¿no?
Bien, bien, interesante. María... Andrea, te agradecemos estos minutos a la tarde de Uniradio. Ahora, lo último que te quería contar, pasa el chivo, hasta el 23 de noviembre está la muestra.
Hasta el 23 de noviembre está la muestra acá en la planta baja del MEC, Reconquista 535. Ah. Y bueno, y ahí lo que van a encontrar es eso, ¿no? Un poco la distintas expresiones de lo que se ha venido trabajando en casi todos los espacios educativos, tanto de adultos como de adolescentes.
Sí, hay escritura creativa, hay un montón de cosas. Sí. Percusión, expresión corporal, musical. Sí. Yo lo dije en la presentación, la verdad, me imagino que será una muestra muy variada, interdisciplinaria, me atrevería a decir.
Y tiene como tres sectores: uno es lo visual, que está a la vista así directamente, digamos, y después hay unas proyecciones en una pantalla que también dan cuenta de cosas que no quedaron reflejadas en lo visual directo, digamos, y después hay otro sector también de audios, donde están producciones musicales realizadas por adolescentes. Algunos de los centros de INISA, lecturas hechas también de estos talleres de escritura creativa en algunas otras unidades, así que bueno, hay de todo un poco.
Bueno, Andrea, muchas gracias y éxitos con este programa y con esta muestra.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hablamos con Andrea Gil. ¿Qué ves cuando me ves? No se la pierdan. Entonces, planta baja del MEC hasta el 23 de noviembre esta muestra, que bueno, muestra un trabajo que muchas veces queda invisibilizado, ¿no? Muestra otra cara de las personas que, bueno, que están recluidas, privadas de libertad. Se puede conocer entonces en la planta baja del MEC hasta el 23 de noviembre.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.